España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
¿Sabes por qué llaman Kichi a Kichi?
¿Por qué?
No sabías, te pregunto.
No lo sé, pero interesantísimo.
¿Te gustará la comida coreana?
Interesantísimo. José Casillas, buenos días.
Buenos días, yo tampoco lo sé.
¿Tampoco lo sabes?
No,
claro,
pues sí.
O sea, ¿te sabes todas las capitales del mundo y no sabes por qué a Kichi le llaman Kichi?
Pues no lo sé. Lo mismo es una capital del mundo también, Kichi.
Vale, hay que buscarlo. Habrá alguna, sí.
Marta García, ayer, buenos días.
Buenos días. Si la hubiera, la sabrías, Félix, sí, seguramente.
Confiamos en ti, Casillas.
Hola, Rafa Latorre, buenos días.
Hola, buenos días. A mí me parece fatal esa arbitrariedad. Yo creo que deberíamos poder llamarnos todos por el mote. Si puede Kichi, ¿no? Podrán el resto, ¿no?
Sí, de hecho hay más en la lista. Uno que aparece como Pepe y claro, no se llama Pepe.
¿Por qué no Pepe? Por
Mamen, que no es... se llama Mari Carmen, claro, pero aparece como Carmen. Mamen.
Claro.
Que igual es que no lo han visto a tiempo.
Que no sé.
Además dicen en el PSOE de Cádiz, claro, Podemos, con el lío ese que tiene, que la gente ya no sabe qué candidatura es cada una. En un sitio se llama Podemos, en otro se llama no sé qué, en otro se llama Más Madrid.
Hay
tal,
que facilitárselo, claro. ¿No? Pues no vaya
tienen
a ser.
Que poner Kichi para que nadie se despiste y nadie se pierda. Kichi, hola, Amón, buenos días.
Este debate me parece una cortina de humo para no hablar de que es festivo en la Comunidad de Madrid, estamos trabajando.
Muy bien dicho, muy bien dicho.
También el debate de Kichi, pero vamos.
¿Y el presidente de la Comunidad de Madrid, cómo dices que se llama?
Royán. Sí, que es difícil, ¿eh?
Ese es muy difícil.
Pedro Royán.
Pedro Royán, como un presentador de televisión.
Yo no lo sabía.
¿Sí?
Que hubo hace tiempo. Si va usted a la calle y pregunte por Pedro Royán, a ver qué sale, a ver qué pasa.
Exalcalde de Torrejón, ya.
Exalcalde de Torrejón, sí.
Por eso lo sabe Félix.
Pero no lo digas como diciendo, cuidado, que aquí hay que mencionar el currículum de
Pedro Royán.
Pero personalmente lo conoces.
Pues creo que a Kichi se le llama Kichi porque su mamá, cuando se refería a él, en lugar de decirle chiquitito, le llamaba Kichitito.
¡Qué bonito!
¡Ay, mi Kichitito!
¡Qué bonito! Me gusta.
Eso me han contado a mí. No sé si
le iba a decir a la madre que iba a ser alcalde el niño.
Dame un minuto y contamos noticias más contrastadas.
¡Que madruga! ¿Dónde Alsina? Alsina.
Minutos de la mañana, ¿verdad? 7 menos 20 en Canarias.
Venga,
aquí están las 7 preguntas, 7 para empezar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿asumirá Sánchez el liderazgo de la crisis venezolana ahora que tiene en casa a Leopoldo López o seguirá especulando con el desconcierto internacional? López no ha solicitado asilo político, pero no ha elegido aleatoriamente, desde luego, la casa del embajador español en Caracas.
La segunda...
¿Cómo puede ser Iglesias su futuro aliado de gobierno cuando el líder de Podemos considera a Guaidó un golpista y cuando Sánchez, en cambio, lo ha reconocido como presidente legítimo?
La tercera...
Los sindicatos se adhirieron ayer a la idea de un pacto Podemos-PSOE. ¿No es un poco embarazoso esconderse en las faldas de la victoria socialista después de haber perdido tanta credibilidad los sindicatos como Iglesias?
La cuarta...
En realidad, lo que el PSOE le ofrece a Iglesias es un pacto de programa sin estar en el gobierno. ¿Qué es lo más relevante de esta fórmula? ¿Estar en el programa o estar fuera del gobierno? La segunda parte.
La quinta...
¿Por qué Núñez Feijóo siempre está a punto de llegar a Madrid? Esto igual lo sabe Rafa, pero nunca termina de hacerlo.
Eso va en nuestra
como
condición.
El centro, ¿no?
Va en nuestra condición, ¿no? Es un viaje perpetuo.
Estamos ya en la sexta, ¿no? La sexta.
Será la fiesta del 2 de mayo. Será la fiesta del 2 de mayo, la última que celebra el PP al frente de la Comunidad de Madrid. La autonomía madrileña está en poder de los populares desde 1987. Luego decimos del PSOE en Andalucía.
Y la séptima y última.
1808.
La pregunta no es mía, es de Garicano y la hizo en la Twitter ayer dirigida a Sánchez por haber anunciado en Bruselas una subida de 26.000 millones de euros. ¿Será por dinero?
Es un Twitter.
Esta es la pregunta. ¿No le parece que lo democrático es anunciárselo a los españoles? Y si no es demasiada molestia, antes de votar...
No era todo mal. ¿Qué cosas pide, Rubén? Pero,
¿qué hizo Garicano? Puso un Twitter, ¿no?
Sí, en la Twitter puso esto.
Eso es lo que...
Son Twitter.
La prensa lo identifica a los señores verdaderamente mayores, ¿no? Es decir, sí. Puso un Twitter.
Hoy las portadas hablan sobre todo de la diplomacia española y de la crisis de Venezuela, ¿no?
Pues Rosa? Sí, porque el que Leopoldo López se haya refugiado en la embajada española, como dice Rubén Amón, no por casualidad, no por azar, de Caracas ha concedido a España un papel central en la crisis que vive Venezuela. Hoy lo destacan prácticamente todos los periódicos y con ello abren El País, La Razón, El Mundo, ABC, desplazando así las especulaciones sobre la formación del nuevo gobierno en España. Vamos a repasar los titulares. La Razón: España acoge a Leopoldo López y negocia con el chavismo la transición. El Mundo: España asume un papel clave en Venezuela tras acoger a López. La Vanguardia: la crisis venezolana pone a prueba la diplomacia española. El País: España acoge a Leopoldo López en su embajada en plena crisis venezolana.
Ya está. Esto es lo que dicen las portadas sobre este asunto.
Está muy aséptico.
¿Y de España qué? Mundo no duerme, ¿no?
Un poco convencional, ¿eh?
¿Y de España qué? A ver,
bueno, en España, vamos a ver.
Especulaciones para formar un gobierno.
Estamos especulando a ver qué tipo de gobierno va a formar Pedro Sánchez, si lo va a hacer con Pablo Iglesias, si no... Una noticia. Hoy el único periódico que abre con el primero de mayo... con las movilizaciones de los sindicatos, es el periódico de Cataluña. El resto lo llevan discretísimamente. Y abre, no recogiendo las reivindicaciones de los sindicatos en materia laboral, sino su clamor en las centrales sindicales para que se forme un gobierno muy de izquierda, o sea, de coalición entre PSOE y Podemos. Parece muy improbable, porque hoy ya los periódicos revelan cuáles son los planes de Sánchez y entre ellos no figura lo de meter a Podemos en el gobierno. ¿Habrá gestos? ¿Cuáles? Pues cuenta Toni Bolaño en La Razón que Sánchez hará guiños a Iglesias con independientes para que renuncie al gobierno. El presidente en funciones no prevé tener un ejecutivo hasta mediados de junio y el planteamiento, dice Bolaño, sigue siendo un gobierno monocolor, en solitario, con independientes de reconocido prestigio y alguno pues muy cercano a Podemos para poder atraerlos a un voto positivo en la investidura. El Mundo lo ratifica en su portada. Sánchez no quiere a Podemos en el gobierno mientras Iglesias presiona. Contempla que sea su socio preferente, pero no con una cuota Podemos. Y, mira este subtítulo. Dudas sobre si Cela seguirá como portavoz y Delgado como ministra.
Uy, uy, uy.
Hombre, yo creo que parece evidente que va a aprovechar, ¿no?, para renovar su gobierno. Ayer Pablo Iglesias presionó mediante una carta publicada en el diario...
Pues yo defiendo a Isabel Cela, me parece que es una portavoz muy...
¿Y Delgado?
Está muy bien.
Está muy bien, para los medios de comunicación es una portavoz que debería mantener el presidente. Eso, y ya si se ha animado a dar entrevistas.
¿Y Delgado? Que es que no te has pronunciado solo.
¿Delgado quién es? Ah, la ministra de...
¿Ha dicho quién es?
Sí, es que está muy fuera del escaparate de la señora Delgado desde hace meses. Sí. No le habréis visto en campaña promocionarse mucho.
¿No? ¿Por qué será?
En fin, no sé. Bueno, ayer Pablo Iglesias presionó mediante una carta publicada en el diario El País para que Podemos fuera incluido en el gobierno. Hoy quien escribe en El País es Pedro Sánchez.
¡Oh, qué bueno!
Que habla de 140 años de socialismo en España. Y, bueno, en realidad la carta le sirve para arrancar la campaña para las municipales, para las autonómicas, para las europeas incluso, con frases como esta. España, en su extraordinaria diversidad territorial, cultural y lingüística, ha sido la razón de ser de un partido como el nuestro, presente con fuerza significativa en todos los rincones de nuestra geografía. A lo que le falta añadir, no como otros, entre paréntesis. Es algo que ya... hace el lector.
Qué influyente es la sección de cartas al director, ¿verdad?
Sí.
En los periódicos.
Sí, sí.
Por lo menos en El País. De la España que madruga, vamos al mundo que no duerme, que estaba pidiendo paso Marta García ayer, ya desde hace algunos minutos.
Hombre,
vamos de la mano de Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina. Y vamos a estos destinos, Marta.
Pues sí, despegamos y nos vamos a Australia, que está teniendo una campaña electoral de lo más entretenida. En 48 horas han renunciado media docena de candidatos. Las dimisiones comenzaron el martes con el candidato al Senado, líder del partido anti-inmigración One Nation. Steve Dixon había sobrevivido a la publicación, no sé si os acordáis, de grabaciones secretas de él pidiéndole dinero a la Asociación Nacional del Rifle, pero tuvo que retirarse. Esto no fue un problema, sí lo fue que se publicaran imágenes de él en un club de striptease en situaciones comprometidas y haciendo comentarios racistas. Otro candidato de One Nation también ha dimitido esta semana tras el escándalo por una foto en su muro de Facebook de una mujer con forma de centauro haciendo un comentario lascivo. El mismo día, dos candidatos liberales en Melbourne dimitieron tras descubrirse otros comentarios islamofóbicos y homofóbicos en un blog conservador. Y el miércoles, porque aquí hay para todos, también el ala liberal tuvo que dimitir otro candidato por decir que la brecha salarial se debía a que las mujeres tenían menos habilidades. Ah, y otro, este candidato laborista ha abandonado la campaña electoral el mismo día por haber compartido vídeos antisemitas. Y todavía hay tiempo para más sorpresas porque las elecciones son dentro de un par de semanas. En Melbourne son las 3 y 48 minutos de la tarde. Y de allí nos vamos a Estonia, capital.
Tallinn.
La dimisión del ministro estonio ha batido el récord de Maxim Huerta. Ha presentado su dimisión tras menos de un día en el cargo.
Bueno, es que
Martti Kusik, ministro de Comercio Exterior y Tecnología, ha dimitido al día siguiente de jurar el cargo después de saberse que la policía le está investigando por violencia de género. Pertenece al partido de extrema derecha ECRE, que ha protagonizado otra polémica porque sus cargos han hecho gestos de supremacismo blanco al jurar el cargo. Y este partido ha logrado 4 asientos del gobierno estonio en las elecciones de marzo. La extrema derecha consiguió el 18% de los votos con una retórica basada en un discurso anti-inmigración y anti-impuestos. No sé si os suena de algo. Han formado coalición, esto es lo que no pasa, han formado coalición con el partido de centro. Son las 8 y 48 minutos en Tallinn. De allí nos vamos a Chipre.
Nicosia.
Capital. Nicosia. Acaba de ser detenido el primer asesino en serie del que tiene constancia la isla. Ayudados por detectives de Scotland Yard, la policía chipriota ha detenido a un hombre de 35 años que ha confesado por escrito y en 10 folios el asesinato de 5 mujeres y 2 niños. Todas ellas, todas las víctimas, eran trabajadoras domésticas extranjeras y algunas llevaban más de un año desaparecidas. El caso ha desembocado en una fuerte crítica al gobierno chipriota, de la que estaréis sin duda al tanto si leéis el Cyprus Mail. Acusan al gobierno de tener una alta tasa de mujeres desaparecidas a las que no han prestado ninguna atención ni recursos, especialmente porque se trata de mujeres trabajadoras inmigrantes, en su mayoría filipinas, desaparecidas. En Nicosia son las 8 y 49.
Y esta semana Iberia cumple 80 años volando a Lisboa y para celebrarlo subasta vuelos a la capital portuguesa desde 25 euros ida y vuelta. Entra en subastas.iberia.com y vuela a Lisboa al mejor precio. El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, pensiones, laboral y déficit, desafíos para el nuevo gobierno. Os preguntaréis, porque vosotros sois muy de preguntaros cosas, ¿cómo va a afrontar el gobierno esos desafíos?
¿Cómo va a afrontar?
¿Cómo va a afrontar el gobierno esos desafíos?
Pues subiendo los impuestos, claro está. Y ahora, señora, escúcheme bien, cuando los políticos dicen que van a subir los impuestos, pero no a usted, señora, mienten. Mienten siempre.
A usted
siempre. Mienten como víboras.
Se da por dinero. Ah, parecía.
¡Qué bonita la viborita! Facebook bonita y Amazon amenazan el dominio de Google en publicidad. David Crosby toma las riendas de TSB, filial británica de Sabadell, y CaixaBank y la francesa Covéa lanzan la venta de Caixa. 5 días. La fusión de Unicaja con Liberbank, pendiente de las dotaciones y el canje. El economista Val creará el líder de las cárnicas con el proveedor de jamones de Carrefour. Y Siemens lanza el primer tranvía que no necesita conductor. Y hablando de conductores, vamos a la prensa económica internacional.
Bueno, dale.
Qué bien hilado.
Está bonita la transición.
Muy mal.
Flojo.
Un magnífico Iván el Terrible. Bueno.
Qué bonita la viborita.
Hablando de bonitas viboritas, la columna Lex del Financial Times nos habla de la Argentina. Fíjate. Resulta que los bonos han caído de precio después de que se ha publicado la autobiografía de Cristina Fernández de Kirchner, que se llama, qué título más bueno.
A ver.
Sinceramente. Qué bueno esos títulos. Es buenísimo. Bueno. ¿Y por qué cayeron los bonos? Porque en este libro dice la señora Fernández que igual vuelve. Y la columna Lex los consuela, dice que el pánico del mercado es exagerado porque los votantes no van a votar a la señora de Kirchner. Pues ojalá sea verdad, pero no estoy muy seguro. El Wall Street Journal dice que la Reserva Federal mantiene los tipos. Hay un editorial que me gustó mucho sobre el proteccionismo del presidente Trump. Ya sabéis que puso el año pasado aranceles del 50% sobre las lavadoras importadas. Y entonces analiza Journal los beneficios de la gran productora norteamericana de lavadoras, que es Whirlpool, como sabéis. Bueno, ha subido los beneficios un 400%, pero no han subido las ventas. Entonces, la empresa dice que todo esto se ha debido a la expansión de los márgenes, concluye el Journal. En otras palabras, los consumidores americanos ahora están pagando más para lavar su ropa porque el gobierno ha puesto barreras a la competencia.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
¡Buenísimo! ¡Caín en la razón! Habla al pueblo un político y dice: yo no os prometo la luna, sino otro satélite mayor.
Hasta luego, profesor.
Adiós, liberales.
Qué bonita la viborita. Ha llenado todo de víboras.
En el deporte todos quieren ser líder, pero solo uno lo consigue. Y con los vinos Verdejo de Rueda, líderes de los vinos blancos de calidad en España, Félix José Casillas nos trae la actualidad del deporte.
Pues si buscas un socio preferente, busca a Messi. Si quieres un pacto, pregunta a Messi. El poder se comparte por obligación. Y si eres el que gobierna el banquillo del Barça, comparte lo que te pida Leo Messi. Que en la ronda de consultas no te falte Leo Messi. La campaña del Barça pinta en monocolor, todo azulgrana, liga, final de Copa y a un paso de la final de Champions, tras el 3-0 de anoche a Liverpool, pero no está todo decidido, dijo Messi. No iba a ser menos el entrenador Valverde. Antes de Roma ya estábamos así. La prensa también pasa la prueba de algodón al partido de anoche, y el 3-0, como dijo Gerard López en el transistor, es engañoso. El milagro de Messi, Messi. Reina la agonía, saber sufrir y tener a Messi. No hay gloria sin sufrimiento. Hay incluso quien ve un nuevo estilo de este Barça, lo escribe Ernest Folk en el Sport. Ha pasado ya tantas veces que habrá que empezar a pensar que este equipo sabe hacerse el muerto. Y es que el Liverpool estaba zarandeando al Barça. La tropa de Klopp marcaba el ritmo en el Camp Nou hasta que llegó el levantamiento de Messi con ese tanto por la escuadra desde 29 metros. En Madrid, hoy festivo, ya se trabaja en el montaje de la Champions Village junto al Metropolitano. El Barça que parece tenerlo todo controlado, y ese fue el mensaje que a las 9 de la noche mandaba Iker Casillas: pijama blanco, hospitalario y sonrisa tras el susto, infarto agudo de miocardio y la suerte, esa famosa flor de Iker, porque el susto llegaba en el vestuario de Oporto y no en su domicilio. A domicilio va a jugar esta noche el Valencia, también será a las 9 de la noche, y en casa de un viejo amigo enemigo, el Arsenal de Emery, es el rival a batir por una plaza en la final. Son 820 seguidores valencianistas en Londres soñando con hacer un viaje mucho más largo, porque la final se va a jugar en Azerbaiyán, la capital es Bakú. También tenemos por el otro lado Chelsea-Eintracht, será a partir de las 8 y media de la noche cuando lo contemos en el Radio Estadio. Y un pequeño spoiler nada más, solo digo de la NBA, que Portland ha ganado a Denver y que el Barça se queda fuera de la final a 4 de la Euroliga de baloncesto.
Luego, Félix.
Adiós.
5 minutos y serán las 8 de la mañana.
Sí, qué bueno.
Las 7 menos 5 en Canarias.
La viborita.
Ahora seguimos. Qué bonita la viborita.